Muy buenos días, Manu. ¿Cómo estás? Bienvenida a Nacional.
Bueno, muy buenos días para todos, para todas, para todes.
Hoy llegó este Manu programa. Y llegó la elegancia nacional. Es una cosa maravillosa.
Mentira.
Es verdad.
Pero muchas gracias. Muy bien, se los debía.
Bien.
Tenía
bueno,
que venir hace
es verdad, tiempo. Es verdad, es verdad. La queríamos tener en vivo. Escúcheme, bueno, ¿cómo anda la gestión?
Muy bien, contentas. Haciendo un balance en la personal, súper contenta. Creo que hace 4 años atrás yo me encontraba en la escuela dando clase, ¿no? Y militando en la diversidad en primera persona. Y quizás yo recuerdo siempre el boom de la nota de la maestra travesti, ¿no? Y cómo eso permitió, y esto es gracias a los medios de comunicación, que se pongan en agendas, no solo en las agendas políticas, sino en las agendas sociales, ¿no? O que se abran los debates para poder visibilizar lo que yo siento de verdad un logro enorme de 4 años a hoy en cuanto a visibilización, a promoción de derechos y demás, y creo que eso está buenísimo, no solo en función del colectivo LGBT, sino también en función de la construcción social, cultural, ¿no? Que se persigue desde los feminismos, sobre todo en estos cambios culturales que son absolutamente necesarios, porque es necesario tener perspectiva de género y diversidad en todos los espacios, en todas las instituciones.
Es transversal. Absolutamente
en todas
a
las
todo,
instituciones,
¿no?
Sí. Como muchas otras cosas, ¿no? Digo, hoy que ponemos en juego, hablamos mucho de la salud mental, digo, muchísimos derechos más que, y sobre todo perspectivas que se transforman en la objetividad de derechos, que eso es lo bueno, creo, ¿no? Dar las charlas y sobre todo construir desde lo comunitario esa perspectiva, que es creo que lo más difícil, porque por ahí dentro de las instituciones uno no puede sentarse a hablar con sus compañeros y elegir tener una perspectiva y construirla en función de eso, pero lograrlo a través de algo comunitario creo que es el mayor logro.
Generalmente te suelo presentar, nunca te consulté qué opinabas al respecto, pero suelo presentarte, y lo digo desde la profunda honestidad y con mucho orgullo, como la primer funcionaria, la primer mujer trans funcionaria de nuestra provincia. Hoy me repensaba, pensando en la presentación, y digo, me parece que ya es tiempo de no, o quizás sí, me lo dirás vos, me parece que ya es tiempo de no centralizar en eso, sino de poder ampliar y hablar con más naturalidad de absolutamente todo, y quizás también en lo discursivo y en las presentaciones esto tiene que verse. ¿Vos lo sentís así o sentís que es necesario que sigamos reivindicando desde lo comunicacional este hecho? ¿Se entiende lo que
sí,
quiero decir?
Sí, perfectamente. Mira, yo ocupo estos espacios siempre digo que yo los ocupo independientemente de lo que milito, de lo que pienso desde lo personal y desde los espacios en lo que estoy en la diaria y en lo cotidiano. Para mí los títulos nunca fueron como muy importantes, ¿no? Uh-huh. Sí creo que, y eso creo que por ahí coincidiremos desde las mujeres que somos, que muchísimas veces hay que nombrarlo como algo que sienta un precedente, ¿no? Ajá. Yo siempre digo que para mí es, bueno, me tocó ser a mí, yo siempre digo que soy una vecina que ama su ciudad, que trabaja y aporta, no solo desde la diversidad, aporto desde donde puedo, como vecina de barrio, como la gran mayoría.
De la zona del sur,
sí,
¿cuánto que tiene el sur para ofrecer?
Sí, ando ahí entre Pueblo Nuevo, Villa María y Munilla moviéndome porque me encanta, porque son mis barrios en un punto, ¿no? Yo digo que, mira, y no sé si viene al caso o al ejemplo, pero yo siempre dije que en los barrios yo nunca tuve que explicar quién era, ¿sí? Y entonces siempre lo voy a rescatar a eso porque muchísimas veces la gente piensa el respeto desde o lo asocia a la falta de educación o a la no educación, que me parece un estigma enorme. Yo siempre digo que
estamos hablando de la educación formal.
De la educación formal, ¿no? Sí, y muchísimas veces hay cosas que en lugares que son mucho más vulnerables, más humildes, la gente los tiene más claro, pero yo creo que es por la empatía, ¿no? De esto de estar quizás al costado de, ¿no? De esas personas que son vulnerables o que están por fuera de lo normal.
Es que sos su vecina con tus elecciones.
Te lo juro, y yo siempre dije, en mi barrio yo nunca tuve que explicar nada, y siempre me sentí tan contenta con mis vecinos, con mis vecinas, y no te estoy hablando solo del lugar físico donde yo vivo, sino a sus alrededores.
Bueno, yo pensaba en eso, perdón la interrupción, porque mientras vos hablabas, bueno, mi compañero de vida es de esa zona, y yo soy de meterme, más allá de no haber nacido acá, meterme en las historias de los barrios, me gusta mucho eso. Gualeguaychú en general y la zona sur en particular, porque pienso en vos, pienso en Vicky, pienso en Rosarito, son todas de la zona sur.
Muchas.
En donde todas te hablan de que su infancia, con sus más y sus menos, fueron de una inclusión en el ámbito en donde se movían, en donde crecieron, con una total naturalidad, cuando para otros ojos podría haber sido hasta una aberración en algún momento.
Y sin querer, creo que, bueno, somos todas como un poco contemporáneas, ¿no? Pero sin querer, éramos muchas y nos fuimos encontrando. Y más allá de que quizás en ese momento ni nosotras mismas sabíamos qué ni cómo, nos fuimos encontrando desde un beso, desde un abrazo y desde por ahí saber que estábamos. Y eso nos daba como seguridad. Y yo creo que eso también permitió que fuéramos muy compañeras. Yo soy muy compañera de mis compañeras, vaya la redundancia, ¿no?
Yo pensaba, ¿no?, en el camino que había que trazaron Dulce, Carol, que también vienen de la zona, ya no tan sur, más zona Munilla y demás, pero podríamos meterlas dentro de la zona sur. Y después pensaba, digo, vos pudiendo ser profesora primero, funcionaria después, Rosarito que hoy está cantando, o sea, abiertamente, eso también era impensado. La primera vez que Rosarito se subió a un escenario diverso fue en el Verano es Arte. Fíjate la importancia de que se amalgamen las políticas públicas. Pensaba en Vicky, que hoy es una gran referente del deporte y viene laburando con muchísimo compromiso. Digo, tienen un lugar, tienen un nombre, tienen un espacio.
Sí. Y que no fue magia, ¿no?
Y no fue magia, totalmente.
Vamos a decir una frase ahí muy, muy importante, muy reivindicativa, y que no fue magia. Yo creo, yo siempre dije, me acuerdo cuando empecé a ocupar estos espacios, los de los medios de comunicación, que era necesario contarlo, porque, insisto, y te lo traigo al presente, nosotras desde el área de género y diversidad, hace unos dos años, o en el comienzo de la pandemia, o al comienzo de la gestión, que bueno, estuvo un poco todo en la mano, ¿no? Hicimos un censo, pero yo recuerdo que yo salía a buscar a mis compañeras y a mis compañeros. Y yo siempre decía, bueno, seremos 25. Decía, yo soy una de las más grandecitas, digamos. Yo tenemos unas 25. No, éramos más de 40, casi. 50. Y otra de las cosas que yo lo veo como un logro absolutamente político, que es el hecho de que después comenzaron a llegar más adolescentes y sobre todo más familias, digo, papá, mamá, los círculos íntimos a velar por la identidad de sus hijes. Y la verdad que eso para mí fue como yo dije, bueno, creo que fue uno de los logros más lindos, ¿no? Porque yo de chica a mí me hubiera encantado, y no porque yo no haya tenido, y acá hay dos palabras que yo siempre digo que definen a las travestis, que una es la suerte, o por lo menos te estoy hablando de mi época, era la suerte o la buena predisposición de las personas, ¿no? Esto es decir, ah, bueno, mira qué bueno, vení, yo te voy a ayudar, pero de 10 era una, dos, generalmente mujeres, ¿no? Mamás, madres, que yo siempre digo, reconozco ahí en la mujer como ese poder enorme, imparable, que es el del amor, el de la empatía.
Sí.
Y muchas compañeras no encontraban en su familia, el primer lugar de expulsión de una travesti siempre fue la casa.
Tal cual.
Entonces encontrábamos en vecinas, y que te estoy hablando desde, che, me gusta esta remerita y era te la presto y era la primera remera de la travesti, imagínate lo que era.
Lo que significaba eso. Bueno, mira, yo estaba pensando, digo, Gualeguaychú ha sido siempre, históricamente lo hablábamos cuando arrancaba el programa, históricamente un espacio de diversidad, qué sé yo, hablábamos del Ángel reconocido a nivel nacional como boliche,
el carnaval
de la diversidad, el carnaval tal cual, y también pensaba en la Casa de la Diversidad. Gualeguaychú va a tener la Casa de la Diversidad, como tiene la Casa de la Mujer, la Casa de la Diversidad. Para que me parece que alguien se nos está metiendo por...
Hola.
¿Cómo le va, Martincito? ¿Cómo le va todo
Hola,
el país?
Martín.
Bien, buen día. Gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta. Hola, Manuela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Qué felicidad por escuchar. Cuando las compañeras travestis saben que por su cuerpo se les atraviesa esta indiferencia muchas veces o dolor de la sociedad, saber que se abren espacios en donde este gesto, este cariño, esto que decía ella con tanta verdad, ¿no? Se hace presente, y que igual, yo siento orgullo por eso. A mí me alegra la mañana, debo decirlo, en un mundo donde necesitamos tanto de eso, tanta casa, ¿no?, de la diversidad, para no solamente entender de qué va, sino para poder hacer efectivo, real, esta política.
Sí, yo creo que ese era el desafío, ¿no? Yo creo que con el pasar del tiempo el colectivo LGBT ha ido poniendo en agendas políticas las necesidades propias del colectivo. Y bueno, nada, creo que lo primero que buscábamos, independientemente de los otros logros que se han tenido, ¿no? Que no son menores y que modificaron claramente la vida del colectivo LGBT en un plano un poco más amplio, como fue el matrimonio igualitario, ¿no? Allá, como convirtiendo una vez más a Argentina en líder de políticas del colectivo LGBT a nivel internacional, te diría, ¿no? Pero más allá de eso, después lo que vino, que fue la ley de identidad de género, para nosotras fue muchísimas veces evitar hasta la muerte. ¿Por qué te digo eso? Y con lo profundo que puede llegar a sonar, y que creo que ahí es donde se arman los debates y la discusión en torno a lo identitario, ¿no? Porque aún seguimos en la lucha de poder diferenciar la identidad de género de las orientaciones sexuales. Pero bueno, es algo que con muchísima militancia, y creo que desde el espacio y desde el Estado, es desde la promoción y desde la prevención, desde las capacitaciones, desde las charlas, es donde estas cuestiones se van visibilizando y se van comprendiendo en un punto. Pero eso sí significó para nosotros y para nosotras el poder salir a la calle desde otro lugar, y creo que nos dio muchísima seguridad. En pos de eso, creo que lo que vino después fue una liberación absoluta y una relajación y una felicidad enorme, porque yo recuerdo aún el día que llegó mi documento. Yo ya tenía 25 años, yo ya estaba dando clases, recordemos que yo soy maestra, y me tomé mi tiempo porque también le tenía muchísimo miedo al sistema. O sea, siempre recuerdo, claro, mi primer día de clases fue... yo recuerdo que cuando me recibí, mis compañeras celebraban, festejaban todas, y yo lloraba, porque yo decía, bueno, se me terminaron estos 4 años de estudio, lo que viene después va a ser el calvario mismo, porque era, bueno, una travesti en una ciudad que aún estaba buscando, o que se perfilaba para buscar un horizonte con perspectiva feminista de género y de diversidad. Pero bueno, lo real es que no existía una maestra travesti, y fue como mi primer día de trabajo fue, llegué hasta la escuela y me iba, hasta que encontré justo la maestra que me había ofrecido la residencia en la escuela, en otra escuela, que se había titularizado justo en esa, y que me acuerdo que me abrazó y me dijo, no, no te vas nada, me dijo, yo sé lo que vos trabajás, y me presentó a mis compañeras. Y recuerdo que fue un año sumamente lleno de mi primer día fue de miedo. Estoy resumiendo un montón de sensaciones, sí, sí, y de sentimientos, no les puedo explicar, pero recuerdo que después entré y con todos los miedos que tuve a fin de ese año, que fue el 2011, recuerdo a los papás, las mamás, venir con un ramo de flores y agradecerme lo que había hecho con sus hijas. Y bueno, yo dije, bueno, sí, es por acá. Y de ahí ya dije, bueno, nada, no me sacan más.
Yo me pregunto, frente a todo esto que le estás contando al país entero, porque el país entero te está escuchando en este momento, Manuela, digo, de pasar de ese momento con miedo en la puerta de la escuela, prácticamente a rendirte, a dar un paso atrás, hoy siendo la referente del área de género de la municipalidad, a punto de inaugurar la Casa de la Diversidad para todas tus compañeras. ¿Qué pasa por dentro tuyo?
Te juro que todavía no lo creo. No lo creo porque fue como esto, digo, para resumir, yo recuerdo mi primera reunión con quien hoy todavía es nuestro intendente, y recuerdo haberle comentado esto. Y otra de las cosas en el armado, ¿no? Yo fui candidata a concejal en la elección nacional anterior. Recuerdo haber juntado a todos mis compañeros en el PJ, y lo primero que me salió, ustedes saben qué fue, largarme a llorar. Me largué a llorar porque sentía que tenía una responsabilidad enorme, porque no es menor, ¿no? Cuando se asumen estos espacios que son sobre todo tan representativos, o donde se empieza a ocupar un espacio representativo, tenía mucho miedo. Y
me largué a llorar, la carga de la referencia, ¿no?
Por
de
eso,
ser referencia.
Ahí voy. Y me la haré llorar, y recuerdo que le dije a todos mis compañeros, por favor, ayúdenme a mejorar la vida de mis compañeras. Porque yo me había criado con ellas, porque si bien en estos dos conceptos de la suerte y de la buena predisposición de las personas que mencionaba anteriormente, yo no tuve que prostituirme ni salir a la calle, pero lo viví con mis compañeras, que fueron absolutamente cuidadosas de mí. Yo creo que, y siempre digo, interpreto que quizás yo estaba estudiando y veía que ellas se reflejaban en mí y siempre me cuidaron tanto. Y aprendí tanto yo de ellas, fue tan recíproco, ¿no? De vivir las injusticias, las discriminaciones y la violencia que el cotidiano de la gente no conoce. Claro. Porque esas cosas suceden de noche, ¿no?
Repito, y poniendo el cuerpo, ¿no? Lo digo a propósito, Manuela, y poniendo el cuerpo, siendo ustedes las que ponen el cuerpo frente a esto, y una sociedad que muchas veces da vuelta la cara. Por eso, bien decís que el camino es hacia que la prostitución no sea la salida, sino que sea, una circunstancia, un tiempo por ahí, lo que deba hacer.
O una decisión, en todo caso. O una decisión.
Exactamente, personal. O una decisión propia. Estas notas llenan de orgullo a la pantalla de la televisión pública. Quiero que sepan. Saber, como bien dijo la Débora, allí saber que está un país escuchando hace que se nos agrande el corazón y podamos tener cada vez más de estos testimonios. Es un placer, Manuela, haberte conocido. Es Aire Nacional, el programa más federal e inclusivo, y lo decimos, como se lo dijimos a ella recién. Gracias, gracias, Gualeguaychú.
Gracias, Martín. Más allá de lo que pasó en la televisión pública, digo, nos da mucho placer que la radio pública, que el aire de Nacional sea de alguna manera eco de todas estas experiencias, de estas historias de vida que nos marcan como sociedad, que nos marcan en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades. Y le agradecía fuera del aire, y te lo voy a agradecer públicamente, Manu, el haber abierto tu corazón para que podamos escuchar y podamos repensarnos también, incluso como cis, como héteros, también repensarnos en nuestra posición frente a la vida y esa famosa empatía que nombraste ya como tres o cuatro oportunidades, que me parece que es la clave.
Sí, yo siempre digo que esa es la clave, la empatía, pero en todo, para mí la empatía es en todo. Yo veo gente en la calle que me tira la mano para pedirme un billete y yo paro y se lo tengo que dar, digo, pero también cuando era antes, por ahí de tomar las riendas de, que también digamos que, a ver, ocupar un espacio en el Estado también implica capacitarte, estudiar, leer, y
claro,
no
la
solo
gente se
de
cree
la
que
función
solo
en la que uno
vas
está.
Vas y cobrás y ya está, te haces la... No, es un montón
es
de...
Formarse, es intentar de crear un discurso que sea, por lo menos a mí, yo, bueno, y ahí ya me cruza la docencia, ¿no? Pero yo creo que los discursos tienen que ser claros, concisos, coherentes, para que lo puedan entender todos y todas, independientemente del acceso a la educación formal que haya tenido o no. La señora que quizás, mi mamá no terminó segundo grado, por darte un ejemplo, y yo también me tuve que sentar con mamá a hablar un montón de cuestiones, usando quizás otras palabras más claras.
¿Cómo fue esa primera
vez? Y más sencillas. En mi caso yo tuve la suerte, y ahí vuelvo de nuevo, de nacer en la casa de mamá y papá, de Jacinta y de Isabel, que fueron maravillosos. Mamá, una mujer de campo. Mamá volvía a ser madre después de 21 años. Mi hermano me lleva 21 años. Había sido mamá soltera en el campo a los 15 años. Y Jacinta, un albañil, un rey, un laburador, un dulce. Yo tuve la posibilidad de criarme con mi abuelo paterno al lado, que creo que fue trascendental en mi vida también. Creo que siempre lo recuerdo como el hombre de mi vida, porque yo creo que jamás, y no voy a pasar por encima de mi papá, porque, no sé, yo ya hasta el día de hoy siento que mi papá me mira con un amor que no lo puedo creer.
Se notan las fotos. Yo vi una foto, viste que hay un meme que si te miran como mira fulano mengano, es ahí. Y hay una foto tuya de tu papá en la Wader. Uh-huh. En la Wader, en donde tu viejo, que esa, yo tuve la posibilidad de conducir ese día, en donde lo copió un compañero, después lo voy a buscar, te lo voy a mandar. Copió un compañero y me decía, quédate con quien te mira como mira Jacinto a su hija.
Ay, qué hermosura. Papá fue como, obviamente que en algún momento, cerca de los 16, 17 años, yo ya sabía, igual yo soy de la generación aún que, yo terminé secundaria en el 2006 y hasta el 2006... No salíamos del closet. Uh-huh. Éramos dos mariquitas, recuerdo yo, en el colegio. Y también, ahí siempre voy a reivindicar a mis compañeros de escuela. Yo tuve compañeros maravillosos.
¿A qué escuela fuiste?
Al Colegio Nacional. Y después me cambié al Soldado Mosto, allá en el barrio, porque también extrañaba a mis compañeros del barrio, mis amigos del barrio, mi mejor amigo iba a esa escuela. Habíamos estado mucho tiempo separados, pero siempre, siempre voy a reconocer a mis compañeras mujeres, pero sobre todo a mis compañeros varones, porque viste que como que siempre hablábamos, mi otro amigo compañero que después falleció, tuve el infortunio de que Mati nos abandonara re joven, éramos como nosotros dos, y sin embargo se notaba, ¿no? El yo tenía terror, yo recuerdo que compartíamos educación física, que no, yo creo que de mi época no había mariquita que fuera educación física. Yo iba a educación física, y viste que la educación física en ese momento estaba pensada, digo en ese momento porque tengo la esperanza de que empieza a tener una perspectiva distinta la clase de educación física, sin hacer una crítica, sino entendiendo cómo hoy nos posicionamos como sociedad y en cuanto a los roles y a los estereotipos de género. Pero en esa época era, bueno, las mujeres hacían vóley y los varones jugaban la pelota.
Sí, lo heteronormado que sigue prevaleciendo.
Era, los varones jugaban la pelota, yo, ¿viste? Y eran mis compañeros varones los que decían, vos no querés jugar, no jugué, sentate acá, esperanos, nosotros te llevamos a tu casa, o tuve la suerte, y lo cuento así en positivo, porque era, yo veía que mis compañeros varones organizaban campamentos, ¿viste? Y yo dije, bueno, yo acá me quedo afuera, y no, era venir, y Manu, vas a ir, y siempre lo voy a, porque fue como, la adolescencia siempre para cualquier persona es como una etapa, ¿no? Un antes y un después, y es donde comienzan los problemas físicos, cuando nos miramos al espejo, cuando nos reconocemos, nos gustamos, no nos gustamos. Los chicos, las chicas, generalmente suelen ser crueles. Entonces yo creo que por eso siempre estoy recontra a favor del, y sobre todo de la campaña nacional que tanto menciona Guado, esta del Stop Bullying, en contra del bullying.
¿Qué referente Guado para el tema de desestigmatizar o no?
Sí, y para generar empatía.
Estoy hablando del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro.
Yo siempre decía esto de que antes de construir el discurso que por ahí tengo hoy, que es un discurso un poco más amplio, por suerte puedo haber construido un discurso mucho más amplio, pero en ese momento era, yo decía, ¿quién me entiende a mí? La mamá del hijo gordo que llora por ser gordo, la mamá del negro que lo siguen discriminando por ser negro, los chicos que tienen discapacidades físicas, que son quienes estamos incluidos, y las travestis estamos dentro de ese grupo minoritario absolutamente violentado en la diaria, y naturalizado, porque qué sé yo, hoy por ahí veo que nos replanteamos un montón de cosas antes de decirlas, pero antes estaba renaturalizado reírte del gordo, del negro, del puto.
Era divertido.
Y nombro la palabra puto como algo absolutamente político, ¿no? No quiero ofender a nadie, pero el puto, la marica, y éramos como un gueto ahí de gente que andaba sufriendo y padeciendo su ser. Entonces también el mensaje es, bueno, nosotros, yo siempre lo digo, y con las compañeras charlo mucho esto de la travesti hegemónica, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha dolido un montón que muchas compañeras, no digo acá en lo local, porque yo siempre voy a reconocer el respeto y la confianza, sobre todo, que han tenido mis compañeras y compañeras del colectivo LGBT, pero sobre todo del colectivo travesti trans, que han confiado en mí de una manera maravillosa. Pero también, ¿no? Esto de lo hegemónico. Recuerdo una compañera a nivel nacional me dijo, vos porque sos hegemónica, no te pasó nada. Y yo decía entre mí, pero yo soy hija de Jacinto Albañil, de Isabel, que limpió casa toda la vida.
Que ahora terminó el segundo grado.
Que teníamos baño afuera, que creo que tuvimos piso
de tierra.
De material, sí, a los 12, 13 años que yo recuerdo. Ajá. Y que creo que recuerdo haber tenido cable a los 15.
Vos eras de las mías, las que chapaleaban en el piso barro.
Y hasta el día de hoy.
Qué cosa maravillosa.
Hasta el día de hoy. Pero entonces, viste, cuando vos decís, bueno, cuánto lo estético, lo físico juega un montón de roles. Y nada, y esto que mencionaba por ahí afuera del aire, tenemos un desafío que es la salud mental enorme. Nosotras como colectivo estamos muy lastimadas.
Es una deuda en general, me parece.
Sí.
En particular con el colectivo, digo, ¿no? Pero me parece que es una deuda en general.
Y vos sabés que, y compartiendo, ahora, ¿cuánto que nosotros, me parece, tenemos que proponer? ¿Sabés qué? Me pongo a pensar en lo que compartías recién respecto de la escuela. nosotros si no le proponemos nada a los gurises y los dejamos así con los primeros impulsos que te salgan, que bueno, tenemos diversidad de impulsos, vamos a decirlo de esta manera, es decir, si tengo el impulso de molestarte y nadie me propone que yo lo domine a eso para, por ejemplo, ser empático o recibir a la persona o no molestarla, no lastimarla, pero si nadie me lo propone, digo, ¿cuánto que tenemos por delante de proponer, de invitar?
De transformar, sobre todo. Yo creo que hay muchos lugares que se tienen que transformar. Yo siempre hablo como maestra también y por ejemplo, y voy a traer siempre, voy a contextualizar en función de mi identidad y de lo que significó para muchos de nosotros. Pero también, la escuela, no siempre, pero hasta un determinado momento, en los 90s, era excluyente. Y antes ni hablar. Esto que por ahí contaba Carol, la otra vuelta, Carol Corujo, que es una de las primeras compañeras sobrevivientes que ingresa a trabajar a la municipalidad por cupo laboral trans. La maestra, con el rol que significa ser docente y con lo subjetivo que es el lugar en la formación de una persona que con la que convivís prácticamente cuatro horas de tus días cotidianos, porque
sí, con un peso.
Yo siempre llegaba a terminar, yo terminaba siendo amiga de mis alumnos al último, porque, pero a mí me encantaba dar clase, amo dar clase, creo que es lo único que yo sé hacer en mi vida es enseñar. Entonces creo que también me posicioné mucho desde el rol político en lo pedagógico, porque hay mucho que enseñar.
Eso te voy a pedir, porque nos quedan más o menos 8 minutos en esto que te preguntaba Juan y esto que te voy a plantear yo, a ver si lo podemos amalgamar y que nos dé una definición. Porque me gustaría saber qué pasó con esta Manuela en estos 3 años y medio, casi 4, con esta Manuela que vos nos estás describiendo desde hoy. ¿Cómo ha sido ese crecimiento y qué perspectivas tiene esa Manuela política hoy que de alguna manera, consciente o inconscientemente, has abierto un montón de puertas? De la mano de una decisión política de un equipo de gobierno, de Esteban Piallo, hay que decirlo, pero digo, también como compañera del colectivo.
Sí, para cerrar esto que le comentaba Juan, la escuela por mucho tiempo fue excluyente. Entonces, fíjate que a la hora de buscar el cupo laboral trans o a la hora de insertarse las compañeras o de tratar de buscar un trabajo formal, no podían cargar nada en su CV porque no tenían una formación académica, que sigue siendo meritocrática, y que aún hoy los espacios de trabajo, en vez de estar centrados en las potencialidades que puede llegar a tener una persona, están pensados en los logros. Y esto que también, y lo traigo a lo que decía hoy, quizás haber pasado por una educación formal y haber obtenido un magíster en, no te da la educación de la empatía, de los valores, del respeto. Entonces digo, hay mucho camino por desandar ahí, pero la escuela en su momento fue excluyente porque quizás entiendo que era otro contexto y que no había tampoco la visión y la modificación que surge a partir de la ley 26.000, cuando se modifica la ley de educación, la ley 26.206, que imparte otro paradigma desde el Estado hacia la educación. ¿Sí? Que fue objeto de un montón de críticas y que siempre dicen, ay, el Estado recorta, los juristas no aprenden nada. No, es lo que hay y nuestro trabajo es sentarnos a leer los materiales y a repensar la escuela, no solo en la escuela, en el edificio y con sus alumnos adentro, sino
la
también
comunidad.
En comunidad. Entonces yo recuerdo haber llegado a una escuelita por ahí muy chiquita, que les mando un saludo enorme a todas mis compañeras porque hasta el día de hoy sigo trabajando. Y mis clases de ESI primero empezaron siendo con mis alumnos y alumnas. Después dije, bueno, empecé a invitar a los papás y a las mamás. Y después empezaron a ir las mamás. Y después yo ya tenía una clase de ESI que tenía a todos mis alumnos y alumnas. Y en el fondo tenía a todos los papás y las mamás.
¡Qué genial!
Y después terminaba la clase y las mamás me decían, yo no tenía ni idea de esto. Entonces, claro. ¿Cómo a nosotros, a toda una generación que no tuvimos ESI, cómo crecimos a la suerte de la vida?
Porque a los ponchazos, no te hablabas ni cuando te ibas a indisponer, por ejemplo, qué significaba para una mujer.
Y el cuidado de la reproducción sexual, el cuidado de las enfermedades sexuales, y el hablar
silencio
de...
Silencio completo,
¿eh? Claro. ¿Cuántos abusos?
Para todos.
Los varones, eso te iba a decir, los varones, claro. Y el tema de cuando empieza a crecer
los abusos, intrafamiliares, sí. Digo, un millón de cosas que se tienen que trabajar en comunidad, pero porque ahí está el valor de la escuela, que no es solo extenderla a quienes tenemos enfrente, sino a quienes quizás no tuvieron escolarización, traerlos en función comunitaria. Y en clave de lo que vos me decís, la verdad que Yo todavía no lo puedo creer y siempre vivo como una vecina que ama su ciudad y que hace 4 años atrás vio sentía, vos sabes que yo sentía que en algún momento iba a formar parte de ese proyecto de gobierno. Mirá. Pero porque veía que era tan lindo lo que se veía de afuera.
¿Te sentías parte desde afuera?
Sí.
Desde afuera, digo,
no. Sí. No sé si parte del equipo, pero uh-huh. Sí me veía reflejada en las acciones de gobierno. Y eso me encantaba. Y yo siempre recuerdo, mi mejor amigo, que es Nacho, siempre decía, Nacho, pero no por una ambición política, ¿no? Sino porque cómo las decisiones políticas tomadas correctamente le transforman la vida a la sociedad de la gente. ¿Qué es la ABC de la política?
Tal cual.
Pero yo decía, bueno, nada, algo tiene que haber ahí, Y ahí, y me tomo también de hoy un minutito para reconocer a Jesús Castro, que fue, que además de ser amigo, porque yo llego ahí...
Un video de él de... uno de los tantos viajes que hemos hecho.
Yo llego ahí por él, porque nosotros éramos amigos de muy chicos, de los 15, 16 años, teníamos un grupo de amigos maravilloso. Y yo creo que la primera persona que creyó en mí fue Jesús. ¿Viste? Yo digo, pero... Perdón, ¿no? Porque voy a hablar más liberal, pero yo digo, ay, puto, pero yo no sé si esto es para mí. Y me dijo, yo como puto creo que es para vos. Me dijo, y creo que tus compañeras también te lo van a saber agradecer. Y nada, me llenó de miedo, me llenó de incertidumbres, y también Gualeguaychú es una ciudad política...
Sí, en donde reivindica copada. La palabra puto.
¿Viste? Y sí, a su sí, vez, total. Donde todo es parte de una agenda donde la sociedad, se desde las proteccionistas de animales hasta lo medioambiental, se plantea en la ciudad. No es una ciudad tranquila en la que, bueno, se toman decisiones y la gente acata las decisiones. Si no le gusta, bueno, nosotros lo sabemos porque automáticamente lo tenemos presente al otro día, a los 2 días, uh-huh. A los 3 días, y ya es como para tomar eso y decir, bueno, ¿cómo trabajamos en conjunto comunitariamente? Que creo que siempre fue el ejercicio, o al menos lo que yo entendí que debía hacer durante estos 3 años, que era, bueno... Este es mi número de teléfono, directamente llamame a mí, vemos cómo lo solucionamos y trabajamos en pos de eso. Ha sido una experiencia hermosa, Debbie. La verdad que ha sido una experiencia hermosa porque de 3 años y medio atrás yo me cruzo y me sorprende muchísimo más la gente hetero. Por ahí mis compañeros y mis compañeras, esto que decía, yo creo que confiaron o confían muchísimo en mí y estuvieron ahí disfrutando de mis logros y de sus logros, en realidad de nuestros logros, porque yo no dejo de ser una travesti, no dejo de ser parte del colectivo LGBT. Y creo que eso fue lo más lindo, ¿no? El camino recorrido en el que pudimos hacer... capacitar desde profesionales de la salud, todo el sistema del primer nivel de la salud, cooperativas, se abrieron espacios de trabajo no solo en el Estado, sino también en otros espacios, uh-huh. Como en el Centro de Salud Juan Baggio, que tenemos 2 compañeras, Coti y Brigitte, el hospital, que hicimos un trabajo articulado con el hospital para que, bueno, una de esas compañeras es José, uh-huh. Otra de las compañeras es Belén, que es una compañera uh-huh. Sobreviviente también, digo...
Nos tenemos que ir, nada, me da mucha pena tener que irnos, pero lo último, cortito, ¿te ves de cara al futuro en la política? ¿Seguís en la política? ¿Tenés ganas de seguir en la política?
Yo pienso, yo creo que la política tiene que ser en función de los compañeros y de las compañeras y también de ese sostén que necesitamos desde los espacios políticos. Hay mucho para hacer también, a mí me encanta la idea, pero no dejo de pensar que mi primer amor es la docencia.
Manu, muchísimas gracias. Ha dejado la vara muy alta Esteban Martín Piallo, muy alta. Qué difícil va a ser poder sostener toda esta gestión y todos estos derechos adquiridos. Ella se sentía parte cuando no era parte, no sé si entendiste. Chao, nos vemos mañana.